Bienvenido a la repetición del concierto de La Camerata. Los viernes toca La Camerata en Radio Universidad. Comenzamos.
Muy buenas noches, queridos y queridas radioescuchas, soy Jorge Sadi y esto es Los Viernes Toca la Camerata, como podré escuchar por el silencio sepulcral. Estamos en nuestra primera llamada, que es lo que le indica a usted que está escuchando la grabación de este maravilloso concierto del día 9 de febrero de 2024, el tercer concierto de Camerata de Coahuila, llamado Danzas. Entonces, estamos en la primera llamada, le mandamos un fuerte saludo a todas las personas que nos siguen a través de 89.5 de FM y 104.1 de FM, tanto en Torreón como en Saltillo, así como en www.wadec.mx/radio y en Spotify, el del Cactus Ige, y en el de La Tacita de Café 89.5. Así que esta es la grabación, no se preocupe, es nuestra primera llamada. Soy el doctor Jorge Sadi y estoy aquí para contarle a usted un poco de lo que viene en este grandioso tercer concierto en vivo desde el Teatro Isauro Martínez, que está ahorita en la semipenumbra, aquí en el palco número 3. Vamos a la segunda llamada.
Los viernes toca La Camerata en Radio Universidad.
Se acaba de encender la radio. Yo soy el doctor Jorge Sadi y esto es Los Viernes Toca la Camerata en Radio Universidad. O en este 30 aniversario, en esta temporada primavera-verano del 30 aniversario de Camerata de Coahuila, tenemos hoy 9 de febrero este tercer concierto en el Teatro Isauro Martínez, con que fue llamado Danzas, precisamente porque vamos a escuchar de Manuel de Falla la danza ritual del fuego de El Amor Brujo, de Johannes Brahms, las danzas húngaras número 1, número 2, número 3 y mi favorita, la número 5. De Amilcar Ponchielli, Danza de las Horas de La Gioconda. Después vendrá el intermedio y escucharemos de Camille Saint-Saëns Danza Macabra, Opus 40, al el solín violista, el maestro Ismael Estebané. Después tendremos de Béla Bartók, Danzas Rumanas, y de Alexander Borodín, Danzas Polopsianas de El Príncipe Igor, por supuesto bajo la dirección del maestro Ramón Shade. Entonces, le comento lo que viene aquí en el programa de mano, porque ya sabe que uno es un simple transmisor para todos ustedes, para que tengamos acceso universal al conocimiento. Estas danzas, que desde el inicio de los tiempos, la danza ha acompañado a la música y ha sido una forma de expresión y comunicación, tanto con otros seres humanos como con las fuerzas de la naturaleza, o con fines de entretenimiento, espirituosos, religiosos, qué sé yo. Artísticos, pero la danza hasta el Renacimiento fue cuando nació como una vocación lúdica que adquirió las características que la elevaron a la categoría de arte. Principalmente se desarrolló en Francia con la creación del ballet comique o del ballet comique en el barroco, bajo el auspicio de Luis XIV, y así nació el ballet de cour, convirtiendo la danza en un gran espectáculo, y en 1661 se crea la primera escuela de danza llamada la Académie Royale de la Danse. En el romanticismo se recuperó el gusto por los bailes populares, es decir, las danzas del pueblo, y no solamente el ballet, y las danzas folclóricas. A mediados del siglo XIX, el liderazgo de este arte pasó a París, bueno, de París a San Petersburgo, y bajo este liderazgo ruso se crearon los ballets rusos de Diaghilev en París, introduciendo la danza en las corrientes de vanguardia. Su primer gran éxito lo obtuvo con las danzas polotsianas de El Príncipe Igor de Alexander Borodín. Y la primera que vamos a escuchar en el programa va a ser Danza Ritual del Fuego de El Amor Brujo, de Manuel de Falla, nacido en 1876, acaecido en 1946. En la producción musical de Manuel de Falla conviven rasgos genuinamente españoles con innovaciones que son el resultado de la influencia de músicos como Debussy, Ravel y Ducasse, con quienes convivió en sus años formativos en París. De Falla dejó París al principio de la Primera Guerra Mundial, por allá de 1914, poco después de llegar a Madrid. La gran bailarina Pastora Imperio le pidió escribiera una gitanería con danzas, canciones y textos hablados. Por esta época, De Falla estudiaba el cante yondo y la música tradicional de Andalucía, y así creó El Amor Brujo, plasmado con su música un arte folclórico original, impresionante en su poder y autenticidad. La obra se estrenó en el Teatro Lara de Madrid en abril de 1915. Poco después, De Falla modificó la obra, expandiendo la instrumentación. La orquestación más grande sirvió de base para la versión de ballet que fue publicada en 1925. Tal vez la parte más conocida de este ballet es precisamente la danza ritual del fuego. El componente central del ritual de medianoche de Candelas, una joven gitana andaluza perseguida por el fantasma de su difunto marido para deshacerse de él, los gitanos forman un gran círculo alrededor de la fogata a medianoche y luego Candelas realiza una danza para seducir al fantasma, con quien luego baila. A medida que giran cada vez más rápido, el fantasma es atraído hacia el fuego y desaparece para siempre. Ya hemos tenido esta obra completa y bueno, hoy vamos a tener la danza nada más. Y oh Dios mío, bueno, Danzas Húngaras número 1, 2, 3 y 5 de Johannes Brahms de 1833 a 1897, que es la época en la que él nace y muere, y fue durante una gira en 1853 como pianista, acompañante del violinista húngaro Ede Ramendi, quien frecuentemente interpretaba música gitana en sus recitales, que Brahms conectó con la música húngara. Esas melodías eran tan fascinantes que Brahms hizo sus propios arreglos para piano a cuatro manos. Las danzas húngaras de Johannes Brahms son una colección de 21 obras basadas en su mayoría en temas y melodías de origen húngaro y gitano. Brahms preparó versiones orquestales de algunas de las danzas y otras fueron orquestadas para diferentes compositores, incluyendo a Antoni Dvorak. A pesar de que las melodías no son originales, las danzas húngaras están entre las obras más conocidas del catálogo de Brahms. Tal vez la más famosa y en particular mi favorita es la danza número 5 en su versión orquestal, que incluso sirvió como banda sonora de la divertidísima escena de la barbería de Charles Chaplin en El Gran Dictador, cuando se escucha por primera vez la voz de Chaplin. Sí, en esa película. Bueno, la danza de las horas de la Gioconda de Amilcar Ponchielli, 1834-1886. La danza de las horas se origina como una secuencia de ballet dentro del gran éxito operístico de Ponchielli, la Gioconda. Además, se destaca como el único ballet operístico con una vida propia, ya que la danza de las horas cuenta un argumento definido, autónomo y completo, que le permite ser interpretado incluso fuera del contexto de la ópera para el que fue creado. El libretista Arrigo Boito imaginó 12 bailarinas dibujando un círculo que representaba las 12 horas de un reloj esférico y dos bailarines situados en el centro del mismo, ejerciendo como las manecillas que señalan las horas. La magia de la música de Ponchielli afirmó esta idea. Tal vez la versión más icónica de este baile sale en la película de Disney, Fantasía, de 1940, en la cual un grupo de avestruces, hipopótamos, entre otras maravillas, bailan graciosamente al compás de esta melodía. Danza Macabra, Opus 40, de Camille de Saint-Saëns. Nacido en 1835, acaecido en 1921, Camille de Saint-Saëns compuso en 1874 un poema sinfónico bajo el título de Danse Macabre, inspirado en un poema de Henri Casali, que recrea la antigua superstición de una danza de la muerte. Es una de las composiciones más populares de Saint-Saëns. En esta obra representa a la muerte tocando el violín a medianoche, el arpa inicia dando las 12 campanadas, la muerte interpreta una melodía recurrente y el violín solista hace el uso del tritono, conocido como el diablo en música, bajando la afinación de la cuerda mi del instrumento a mi bemol, es decir, desafinándolo de mi a mi bemol. Entonces, por su parte, los esqueletos que estamos escuchando al fondo están practicando el sonido de los huesos, festejan bailando y chocan sus cuerpos, representados por el uso del xilófono, que es el que estamos oyendo al fondo, que en aquella época se consideraba exclusivamente un instrumento folclórico. Este efecto lo empleó más tarde en el movimiento Fósiles del Carnaval de los Animales. El oboe encarna el canto del gallo, que acaba con el tétrico festín y los muertos vuelven a su tumba. El día de su estreno, en 1875, la obra causó cierta consternación y fue catalogada de escándalo debido a los insólitos sonidos que emitía la orquesta, pero se convirtió rápidamente en un éxito popular. El pianista Franz Liszt quedó tan gratamente impresionado por esta obra que más tarde hizo un arreglo de la misma para piano solo. Después tenemos las danzas rumanas de Béla Bartók, nacido en 1881, acaecido para 1945, finales de la Segunda Guerra Mundial. Bartók estaba fascinado por la música tradicional húngara, recoge toda la música que escuchaba en el campo, la transcribe, la analiza con profundidad para luego emplearla en sus obras. En sus primeras composiciones utiliza este material a modo de dar color y generar una identidad nacional. Sin embargo, al escribir esta suite, Bartók fusiona características fundamentales de la música popular tradicional de diversos lugares, desarrollando de manera claramente modernista un lenguaje armónico y rítmico diferente. Escrita en 6 movimientos que suceden prácticamente sin pausa, la suite evoca el carácter de la música tradicional desde la óptica contemporánea y única de Bartók. Y la última, Danzas Polovsianas de El Príncipe Igor, de Alexander Borodin, nacido en 1883, acaecido en 1887, el cual Alexander Borodin era un científico que escribía música en su tiempo libre. Debido a su trabajo en la química y la medicina, la producción de Borodin es, en relación con otros compositores, pequeña. Quizás su obra más famosa sea la ópera El Príncipe Igor, para la que escribió tanto la música como el libreto. Borodin empezó a trabajar en la ópera en 1869, pero falleció en 1887, dejándola inacabadas. Sus colegas, Nikolai Rimsky-Korsakov y Alexander Gyasunov terminaron la obra a tiempo para su estreno en 1890. La ópera ocupó una posición emblemática dentro de la música nacionalista rusa. Las danzas polovsianas es el fragmento más conocido. Los brillantes colores de los tonos de Borodin, las elegantes líneas melódicas y los enérgicos ritmos crean un sentimiento de celebración y entusiasmo que hace que la obra sea apropiada tanto para el escenario operístico como para la sala de conciertos. Todo esto con la información del libreto de mano que nos dan aquí, escrito por la bibliotecaria Michelle Chaurant, y que nos hace el favor el joven Caleb Espino de proporcionarnos antes del concierto, para poder llevarle a usted este acceso universal al conocimiento de lo que estamos escuchando con la bellísima Camerata de Coahuila, dirigida por supuesto por el maestro Ramón Shade. El solista en la danza macabra es el propio concertino, el maestro Ismael Estebané Rascón, que por cierto, oriundo de Chihuahua. Le mandamos un saludo a toda su familia que siempre escucha esta obra. Y el maestro Ramón Shade, originario aquí de Torreón, Coahuila, dedicó esta obra en un concierto el día de ayer en el Instituto Francés de la Laguna. Así que, pues bueno, son 30 años de aniversario de Camerata de Coahuila en este primavera-verano 2024, y nosotros estamos aquí dándole a usted esta segunda llamada y esperando la tercera para entrar directamente al aire, en donde repetiré un poquitito de todo lo que usted acaba de escuchar. porque pues el público que está al aire no se entera de esto hasta que escucha la repetición. Entonces, recuerde, sale los domingos a las 2 de la tarde, bueno, el viernes en vivo a las 8:26 p.m., luego el domingo a las 2 de la tarde, y se repite conforme no haya camerata. Así que si no tuvo la oportunidad de escucharlo, no se preocupe, está también es el Spotify de La Tacita de Café 89.5, el Spotify de Cajactus, sí, G, lleva doble S y una H intermedia. Y también usted puede seguir la transmisión, si no tiene radio y tiene internet, en www.wadec.mx/radio. Y ahí podrá seguir todo la programación de Radio Universidad y no solamente los viernes toca la camerata. Soy su amigo Jorge Sadi, vamos a esperar la tercera llamada.
Los viernes toca la camerata en Radio Universidad.
Muy buenas noches, queridos y queridas radioescuchas. Soy el doctor Jorge Sadi y estoy con todos ustedes aquí. Ya vieron, bueno, nosotros damos la tercera llamada porque el Teatro Isauro Martínez apenas la va a dar. Estamos en los viernes toca la camerata, tercer concierto de temporada. Hoy viernes 9 de febrero, son las 8:26 de la noche y el concierto empieza a 8:30, así que rápidamente le voy a contar a usted lo que tenemos para el día de hoy, para esta noche maravillosa de temporada primavera-verano 2024. De Manuel de Falla, Danza Ritual del Fuego de El Amor Brujo. De Johannes Brahms, Las Danzas Húngaras, la número 1, la 2, la 3 y la 5. Recuerde que son 21. De Amilcare Ponchielli, Danza de las Horas de La Gioconda. Después vendrá el intermedio, Camille Saint-Saëns, Danza Macabra, Opus 40. Al violín solista está el maestro Ismael Estebané, Concertino de Camerata de Coahuila. Después de Bela Bartok, Danzas Rumanas. Y cerramos con Alexander Borodín, de Danzas Polovtsianas, de El Príncipe Igor. El director, el maestro Ramón Shade. Y le comento pequeñas cosas nada más sobre el programa, porque previo a esto ya hicimos una grabación para que usted pueda volver a escuchar este programa. Si no tiene la oportunidad de oír el concierto hoy, lo puede escuchar el domingo a las 2 de la tarde en Radio Universidad por 89.5 FM en Torreón. Mandamos un saludo a Marco en los controles, en el 104.1 FM en Saltillo. Le mandamos un saludo a Rodrigo. Y si usted tiene problemas con la radio, cheque en internet www.wadec.mx/radio. Ahí están las dos estaciones de radio y ahí también se transmite en vivo. Y si no tiene la oportunidad de hacerlo en vivo, mire, busque en el Spotify La Tacita de Café 89.5 FM o Cactus Ige, y ahí nos va a encontrar con la grabación para el acceso universal al conocimiento de este magnífico concierto, que por cierto, en la Danza Ritual del Fuego del Amor Brujo ya hemos tenido la oportunidad de escucharla con Camerata de Coahuila en toda la orquestación completa. Le recuerdo, es el momento clave donde los gitanos hacen un círculo de fuego, la bailarina enamora al fantasma del que se les aparece y lo hace llegar al fuego y lo hace desaparecer. Las danzas húngaras, por supuesto, el folclore que llega a través del contacto que Brahms tiene con esta, ahora sí que esta labor etnomusicóloga de llegar e ir recopilando las tocatas o la música gitana y convertirla en algo orquestal. Precisamente la 1, la 2, la 3 y la 5 son las versiones orquestales. Hay una gran cantidad. El propio Dvorak hace su propia versión en solo. De la Gioconda, recuerde que también es la parte de ballet de otra obra, pero que funciona a sí misma como una danza en solita, en donde hay 12 bailarinas, al centro están dos bailarines y hacen un reloj. Después de Camille Saint-Saëns, cómo olvidar la danza macabra, que en su momento fue un escandalazo porque se utilizó el xilófono para hacer el ruido de los huesos y las calaveras, y también se utilizaron otros instrumentos que no era usual escucharlos en esa época en las orquestas. Y por cierto, el violín está desafinado, la cuerda de mi a mi bemol. No es que esté desafinada, sino que está en una afinación especial para hacer las veces de que es la muerte la que está tocando y haciendo que bailen los
los esqueletitos y todos los muertos. Y al final, el oboe hace las veces del sol y hace que desaparezca toda la música y el jolgorio que se traen los muertos en la danza macabra. Y el violín solo, pues es, le decía, es el maestro Ismael Estebané, el concertino de camerata de Coahuila, que su familia nos escucha por internet desde Chihuahua. De Béla Bartók, danzas rumanas, y de Alexander Borodín, las polotsianas de El Príncipe Igor. Que de hecho, una curiosidad de Alexander Borodín es que él era científico, químico, médico, y escribía, componía música en su tiempo libre. De hecho, su producción musical es baja en comparación a muchos otros compositores, pero esta es una de sus obras más conocidas, y dos grandes amigos de él tuvieron que terminarla porque muere desgraciadamente antes de acabarla. Y qué amigos, ¿eh? Déjeme, le digo, aquí tengo el nombre, es... Déjeme le digo, es Nikolai Rimsky-Korsakov y Alexander Glazunov, nada más. Y esta se estrena y se convierte también en un clásico de todas las danzas. Por supuesto, la información que le estoy dando ahorita, totalmente resumida, viene del programa de mano de Camerata de Coahuila, que nos proporciona la bibliotecaria, que escribe la bibliotecaria Michelle Chaurant, la maestra Michelle Chaurant, y nos lo proporciona el joven de comunicación social de aquí de Camerata, Caleb Espino, y nos lo hace llegar para que usted tenga esta información y cuando escuche la repetición la va a oír completa. Así que de momento solamente unos pequeños detalles para que usted tenga la oportunidad de hacerse la idea de la maravilla que vamos a vivir esta noche fresca de febrero. Están dando las indicaciones porque dieron un concierto, un pequeño papelito donde viene el concierto, un pequeño programa de mano con un código QWERTY en el cual pueden bajar el programa. Y les están recordando que sí, por favor, porque eso es un grave problema, que la gente deja el sonido de su celular y suenan las alarmas y suenan las llamadas y distraen al público. No se pueden tomar fotos con flash, y le explico por qué. Y video, pues, porque distrae a los artistas, no es por otra cosa. Ya empieza el sonido local.
Esta es tercera llamada. Tercera llamada, principiamos.
Nos han dado tercera llamada para este tercer concierto de la temporada del 30 aniversario en la primavera-verano 2024. 30 años de buena música, de magníficas obras. Gracias, gracias, gracias. No, no, el aplauso no es para mí, es para el maestro Ismael Estebané, que es el concertino, quien va a empezar con la afinación en la. Y esto, permítame terminar de cerrar. Es que como vienen las danzas húngaras, yo amo eso, las obras de Brahms en general. Pero la danza húngara número 5 me representa. De hecho, sale en varias caricaturas, si mal no recuerdo, y también fantasía de Walt Disney. Hay una por ahí que aparece, no recuerdo cuál de ellas es. Aquí viene el programa de mano, pero usted las va a reconocer. Son tan famosas que usted ya las ha de haber escuchado, pero como me decía un estudiante, ¿sabe qué, maestro? La he oído, pero no sabía cómo se llamaba. Me pasa lo mismo exactamente a mí, y muchas veces en estos 11 años de transmisiones he recibido gratas sorpresas y uno se entera de lo que ha escuchado y no, uno tenía el conocimiento, pero no completo. Y estas transmisiones de Radio Universidad están aquí para eso. Entra el maestro Ramón Shade y con esto damos inicio al concierto de Camerata de Coahuila.
Thank you. Thank you. salió por un instante el maestro Chávez, pero todavía falta la Amilcare de Amilcare con Incinelli, la danza de las horas, pero necesitaban dar un ajustes en la afinación. Recuerda que el cambio del clima con incluso la variación más leve puede desafinar los instrumentos. Pero aquí viene el maestro Ramón Chávez. Viendo aplausos para la gran camerata.
Thank you.
Maravilloso. Una gran interpretación de esta primera parte del concierto de Camerata de Coahuila por parte de los músicos bajo la dirección del maestro Ramón Sade, que ha sacado lo mejor de todos y cada uno de ellos para este público que se ha congregado hoy en este viernes 9 de febrero de 2024. Recuerden que vamos al intermedio porque aquí los intermedios son muy breves. No se lo pierda usted. No le cambie. Seguimos en los viernes Toca la Camerata. Soy su amigo Jorge Sadi y ya regresamos.
Hacemos una pausa. Enseguida volvemos a los viernes Toca la Camerata. Hemos regresado. Disfruta que los viernes toca la camerata.
Muy buenas noches, queridos y queridas radioescuchas. Soy Jorge Sadi y esto es Los Viernes Toca la Camerata. Estamos en la segunda parte del concierto y, como le digo, aquí las pausas son muy breves. Y después de este intermedio vamos a tener obra de Camille Saint-Saëns, La Danza Macabra, Opus 40. En el violín, el maestro Ismael Estebané. Béla Bartók, Danzas Rumanas, que combina... Ahorita le cuento rápido. Y de Alexander Borodin, Danzas Polovsianas de El Príncipe Igor, en la dirección el maestro Ramón Sade. Ah, bueno, le decía que esta de Béla Bartók intenta ser un color nacionalista, ¿no? De identidad nacional, pero fusiona a Bartók tan de claramente la música popular tradicional, con un ritmo armónico y rítmico diferente, y bueno, genera una óptica contemporánea desde de la música tradicional, ¿no? Y esto es único de Bartók. Y por eso, por supuesto, bueno, La Danza Macabra de Saint-Saëns, ya le decía yo al principio, el violín está afinado en bemol, en mi bemol, por decirlo así, se desafina a como normalmente se tiene, se pasa de mi a mi bemol, una de las cuerdas, y esto simboliza, bueno, a la muerte. Algunos dicen que es el diablo, ¿no? Y que hace que se despierten las calaveritas, que por cierto están representadas por el xilófono, y el sol es representado por el oboe. Entonces, para que cuando usted escuche esto, quiere decir que se acabó, pero bueno, nos están dando
tercera llamada.
¿Qué le dije? Aquí es rapidísimo.
Continuamos.
Y la última, el Príncipe Igor, es la obra más conocida de este gran científico y compositor, Alexander Borodin. Las ciencias y las artes no están peleadas. Al contrario, se complementan. En el proceso de afinación. Si escucha la cuerda, la desafina precisamente para lograr ese efecto. Es maravillosa la música. Que bueno, si escucha usted la música contemporánea, tiene precisamente muchas disonancias, ¿no? Y aquí entra el maestro Ramón Shade y con esto iniciamos la segunda parte de este tercer concierto de temporada primavera-verano 2024. espectacular interpretación del maestro Ismael Estabaní. Bueno, tiene que reafinar la cuerda. El maestro Ramón Shade le pide que se ponga de pie al concertino y le aplauden. Al maestro que toca el piccolo también, porque tuvieron grandes participaciones de solo. Sale por un momento antes de tocar la última melodía de la noche, que será las danzas polopsianas de El Príncipe Igor. Ahorita escuchamos de Béla Bartók las danzas rumanas, y ahorita sigue de Alexander Borodín El Príncipe Igor, danzas polopsianas. Polopsianas. Perdonen mi ruso, no me sale muy bien. Pero están ajustando afinación precisamente porque, recuerde, entre la danza macabra y el cambio del clima aquí adentro del teatro, de repente se empezó a sentir un poco fresco. Los instrumentos lo resienten y hay que hacer los ajustes de afinación necesarios. Aquí viene ya el maestro Ramón Shade. Yo también me desafino.
Thank you.
Maravilloso, simplemente maravilloso. El maestro Ramón Shade puso de pie primero a los oboes y también al solista, al concertino, para las partes solistas que tienen dentro de la obra, y después ya toda la camerata para que reciba el aplauso en esta gran interpretación de estas danzas polopsianas de El Príncipe Igor, obra de Alexander Borodín. Y regresa el maestro Ramón Shade para seguir recibiendo el aplauso, agradeciéndole a sus músicos, a los músicos de la camerata que tienen 30 años, esta camerata de Coahuila, que se quedó con este nombre porque es una orquesta sinfónica llamada Camerata de Coahuila. Y lo mejor de todo, es de todos. Y los músicos están contentos, el público está contento, todo se siente en el ambiente. El sabor de estas danzas que revitalizan a cualquiera. Y la gente quiere más. Y el maestro Ramón Shade sale dispuesto a darnos un anco. Espectacular, espectacular, maravilloso, genial, la danza húngara número 5, como anco, bueno, en este caso con un bis, pero delicioso escucharla con Camerata de Coahuila. No es porque sea la Camerata de Coahuila, pero la he escuchado con la de Berlín, con la de Viena, no sé, la he escuchado muchas versiones, pero Camerata de Coahuila tiene algún detalle especial que en lo particular me hace a mí en lo particular disfrutarla muchísimo más. Cerrar el choque, la tenemos aquí. Y gracias por tenerla aquí. gracias al patronato de Camerata de Coahuila, al patronato del Teatro Isauro Martínez por permitir estas transmisiones desde hace ya 11 años para todos ustedes a través de Radio Universidad 89.5 de FM y 104.1 de FM. Aquí ahí en Torreón y allá en Saltillo, saludos a nuestros operadores y a todos nuestros radioescuchas. Yo soy Jorge Sadi y me despido de ustedes esperando escucharlos el próximo viernes. ¡Que toque la camerata! ¡Muy buenas noches!
Terminó la repetición del concierto de la camerata. Te esperamos en la próxima emisión, porque los viernes toca la camerata en Radio Universidad. ¡Hasta pronto!